La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, que no me olvido de ustedes. Pues para eso estoy aquí, para escucharles, pero también para informarles. Yo tengo otros libros, además del que ustedes, los que estamos ahora rifando, ¿no? Que es todos los jueves. Pero también tengo libros que pueden inspirarles mucho, como Las palabras que iluminan el camino, en el libro mío de los pensamientos. Y yo lo tengo en distintos capítulos, no solamente pensamientos, historias, sino también lo tengo los capítulos diferentes. Y el capítulo del que yo quiero hablar a ustedes es el de la compasión. Y es que no nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre el sentimiento de la compasión con el de la lástima. Sin embargo, la compasión es un sentimiento que va mucho más allá de la lástima y que puede definirse como una de las virtudes, ¿sí?, que facilitan nuestras relaciones con los demás y nos da la habilidad para comprender y aceptar a nosotros mismos, ¿no? Pero primero tenemos que aceptar nuestras faltas o nuestros errores. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando lo hacemos, no solo nos sentimos mejor, sino que nos levantamos la autoestima y nos permitimos ser más tolerantes de las demás personas. Porque cuando uno reconoce, ay sí, mira, metí la pata en esto, entonces puedes entender cuando otra persona mete la pata en vez de juzgarlo, herirle o simplemente dejarle de hablar. La compasión implica aceptar tanto lo positivo como lo negativo de otra persona, sin necesidad de estarla juzgando. Y eso es importante. Y con la plena convicción de que siempre es posible relacionarse con personas diferentes a nosotros mismos, sin importarnos sus cualidades o defectos. Por supuesto, uno siempre puede escoger. Ah, mira, no me gusta mucho esa persona, sé que tiene defectos, yo lo entiendo, pero no me siento cómodo con ella. Eso es posible, pero es una forma de análisis. Ahora, si esa persona viene y te habla, pues tú le hablas, ¿no? Entonces, tener una mente compasiva significa pensar de manera diferente. Significa no dejarse llevar por la rabia, por las propias nociones de lo que está bien y de lo que está mal. Significa dejar que los demás vivan y hagan lo suyo sin necesidad de pensar si te gusta o no. Cuando eres compasivo, tomas la decisión de no juzgar ni de rechazar a los demás por lo que hacen o lo que dicen, sino que analizas sus actos sin prejuicios, teniendo siempre en cuenta que quizás tuvieron circunstancias y necesidades que los motivaron a actuar de una determinada forma. La compasión hacia otra persona o hacia uno mismo comienza desde el momento en que se manifiesta, yo diría que un asomo de arrepentimiento de parte del que ha cometido el error. Por eso es tan importante que entiendas, cuando uno comete un error, no es malo el decir, ¿sabes qué? Metí la pata, lo siento mucho, no supe cómo expresarme, te dije cosas que no quisiera haberte dicho, me salieron de la rabia, me salieron del lado, como yo le llamo, del lado oscuro que uno tiene, ¿no? Entonces, de esa forma, una vez que somos capaces de aceptar que lo ocurrido ya pasó, podemos decidir pasar más que nada borrón y cuenta nueva. Por supuesto que para uno recibir ese borrón y cuenta nueva o olvidarse de lo que pasó, es conveniente el pedir perdón. Es conveniente. No es absolutamente necesario, pero es conveniente. Porque las personas iracundas necesitan nuestra compasión. A veces cuando alguien nos trata mal y sin respeto, incluso si es una persona que más queremos como nuestros amigos o nuestros familiares, ¿No es difícil ser compasivos ante tal comportamiento? Porque empieza a pensar, no, porque yo hice esto y esto, lo otro, y mira cómo me han tratado. Pero hay personas que padecen de enfermedades mentales, que tienen momentos de ira y que no saben controlar. Y con compasión lograrás comprender que tú no eres el causante de sus problemas. Tú puedes aceptar que esa persona no tiene control de lo que dice o hace. Pero tú tienes el poder de no tener que aceptar su abuso, ya sea verbal o hasta en algunos casos físicos. Puedes mirarlo como un animal herido y comprender que por lo tanto es mejor esperar a que se le pase la ira. Y en algunos casos, en los casos mentales o en los casos más difíciles, es posible que sería muy difícil que se pueda olvidar. Yo quiero compartir con ustedes una historia que nos habla sobre la compasión a los demás, sobre todo a las personas mayores, que hay veces que las juzgamos injustamente. Se llama El tazón de madera. Había una vez un anciano que estaba perdiendo la vista. Ya casi no podía distinguir la luz en sus ojos y a las personas no las podía ver sino como siluetas. Había comenzado a perder el oído también y sus manos temblaban sin parar. El anciano se fue entonces a vivir con la familia de su hijo, quien prometió cuidarlo y ocuparse de él en sus últimos años. Pero el anciano escasamente podía sostener una cuchara en la mano y casi siempre derramaba toda la comida encima de la mesa, el mantel y su propia ropa. Un día, mientras comía, al pobre viejo le temblaron tanto las manos que el plato de porcelana en el que estaba comiendo se le cayó al suelo y se despartilló en mil pedazos, ¿no? La mujer lo riñó y se enfadó tanto que desde aquel día decidieron que ya no se sentaría más con ellos en la mesa. En cambio, le pusieron una mesita pequeña al lado de la estufa en la cocina para que comiera allí, lejos de los ojos de su familia. Y en lugar de comer en la vajilla de la casa, como todo el mundo, le mandaron a comprar un tazón de madera para que no lo pudiera romper. Sentado en su solitario puesto en la cocina, el anciano muchas veces miraba a su familia comiendo en el comedor con los ojos llenos de lágrimas. Un día el pequeño de la casa se encontraba jugando en el patio con unos trozos de madera. Al verlo tan concentrado, su padre le preguntó, ¿qué haces, hijo, con esos trozos de madera? Es que los estoy guardando, respondió el pequeño, para cuando tú y mamá estén viejos, así tendrás un tazón para comer. Al oír estas palabras, al hombre se le llenaron entonces los ojos de lágrimas y pensó en su padre. Aquella noche le contó a su esposa lo sucedido y desde entonces decidieron que el anciano siempre tendría un lugar con ellos en la mesa. No importaba que derramara la comida, que las manos le temblaran o que rompiera la vajilla. Ese era su padre, el abuelo de sus hijos, y solo por eso merecía todo su cariño y respeto. La moraleja de esta historia es desgarradora, pero cierta. Si tratas a tus padres con compasión, amor y respeto, el mensaje que le estarás enviando a tus hijos es que ellos también tendrán que tratarte de la misma manera cuando tú los necesites algún día en el futuro. La verdad es que no importa cuán difíciles sean nuestros padres, siempre los vamos a necesitar y extrañar. Son las personas que nos criaron, que se ocuparon de nosotros durante muchos años, hasta que fuimos capaces de hacer nuestras propias vidas. Por lo tanto, les debemos toda la compasión y el amor que podamos darles. Cuidando de ellos, no solo les agradecemos lo que han hecho por nosotros, sino que sentamos los cimientos para el tipo de relación que queremos tener con nuestros hijos en el futuro. Por otro lado, la moraleja de esta historia también puede aplicarse a todas las personas con las que nos relacionamos en nuestras vidas. Ser compasivo significa aceptar a los demás tal como son. Espero que les haya gustado esta historia del libro mío Pensamientos, palabras que iluminan el camino, de su doctora Isabel, aquí en la Red Hispana.
camino al éxito.
María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar ProAmerica, el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia del liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California, se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. La doctora Isabel. Transmitido de lunes a viernes a la 1 de la tarde, hora del este. Nuestros oyentes encontrarán en la doctora Isabel confianza y madurez. Más que una amiga, es un miembro de la familia hispana.
Soy la doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros. Escuchar a nuestra gente es importante. Creemos firmemente en lo que hacemos. Somos la Red Hispana.
La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal. Las herramientas de las que habla en el programa.
Camino al éxito.
Beto Pérez es un bailarín y coreógrafo colombiano que en 1990 creó el programa de acondicionamiento físico llamado Zumba, que involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música. Para que el Zumba llegara a ser hoy un éxito mundial, Beto emigró a los Estados Unidos sin tener un solo dólar en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés. Y se presentó ante cuanto gerente de gimnasio se tropezó en Miami. Uno le dio la oportunidad para trabajar como profesor de fitness. Y ahí comenzó todo. Actualmente, más de 15 millones de personas en 180 países toman clases de Zumba. Ese número continúa creciendo a medida que la empresa otorga licencias a entrenadores de todo el mundo. Como Beto, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. No hay duda que la comunidad de inmigrantes tiene una preocupación natural por los cambios migratorios en el país. Si tienes alguna duda sobre tu caso particular, es importante que obtengas información y orientación confiable y profesional. Existen muchos recursos a tu alcance a través de miles de organizaciones sin fines de lucro cerca de tu comunidad. También puedes buscar asesoría legal a través de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA. No caigas en las manos de los llamados notarios, asesores migratorios o de otras personas inescrupulosas que pueden afectar tu futuro. Para más información, visita la Red Hispana en Facebook o en internet laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hogar, dulce hogar.
Mi amor. Ay, venga, que me muero por darle un beso.
Ni un paso más. No te me acerques.
¿Vienes enojado, cariño?
Por el contrario, porque te amo. Por eso lo hago.
No entiendo nada.
Hoy tomé un curso de capacitación de seguridad para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, quienes trabajamos en las áreas donde han sido aplicados los pesticidas. Al llegar a casa, tengo que separar mi ropa del trabajo de mi otra ropa, darme un buen baño con mucha agua y jabón, ponerme ropa limpia y después todos los abrazos y besos que quieras.
Ay, por eso te quiero. Siempre nos cuidas. Porque como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar.
Si trabajas con pesticidas o cerca de ellos, es importante saber cómo prevenir el riesgo de enfermarte a ti y a tu familia. Infórmate sobre las reglas de protección a los trabajadores del campo en la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, no se olviden que aquí su doctora Isabel continúa con un concurso del último libro de ella, Una Mujer Verdadera, donde se lo pueden ganar, y este próximo jueves será el próximo concurso. Así que no dejen de llamar para inscribirse y para hablar conmigo aquí en el 888-787-2346. Así que primeramente, si Dios quiere, es el jueves y espero que ustedes puedan estar con nosotros y a ver quién se lo gana. Entonces, recuérdense que cuando uno llama a una persona y esta no contesta, pues la segunda persona que ha sido escogido por medio de números es la persona que, si contesta, se lo gana. Así que primeramente quiero agradecer a María García, que nos está viendo por medio del Facebook de la Red Hispana, Chino Príncipe, que siempre está ahí. Gracias. También Estela Mendoza, la señora Rojas, etcétera. O sea que ustedes saben que me pueden escuchar por las estaciones radiales todos los días, de lunes a viernes, y también por medio del Facebook. Aquí estoy con ustedes. Ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Alfonso. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien.
Sí, Alfonso, cuéntame, ¿en qué te puedo servir?
Doctora, es un gran milagro de que yo hace tiempo ya le quería yo hablar, más de que ya ve con tanta compadencia, en veces ya ve que yo traje mucho en estos países aquí, muy duro, ¿verdad?
Sí.
Mucho, ¿verdad? Pero con el tiempo, pues, yo me esperaba una trampa, ¿verdad? Que me dijo, ¿verdad? Y yo he ido a partes de iglesias también y me han dicho así, ¿verdad? Y no cumple, pero también por ser buena gente, ¿verdad? Entonces también... Sí, yo creo que se lleva mucho rato hablando, porque yo aquí estaba, quise hacer un gran futuro, poner, vestir a mi mujer de oro, de pies a cabeza, ¿verdad? Una edificia, ¿verdad? Y yo pertenezco de padres, pues, también humildes, ¿verdad? Cabales, ¿verdad? Pero
claro,
también tenía mi padre problemas alcohólicos, también estaba malito mi padre también. Yo de niño también empecé a tomar, yo no sé cómo dejó mi padre eso. Pero wow, lo logró, ¿verdad? Ya también dijo así por amor a ustedes, hijos. Y pues sí, yo sí, pues fui muy criticado. Y también, pues, muy un niño muy querido, ¿verdad? Y también lo logré también. Pero aquí me afectó mucho también aquí en este país también. Y ya me empecé a retirar de irme. Tuve un problema doméstico aquí. Ya iba superándome, ¿verdad? Como cuando ya iba allá por la montaña. Y yo pienso que eso fue envidia, no sé qué pasó, no busqué ayuda. Solo caí en los hospitales por accidente y en el trabajo me accidenté, y gracias también a médicos también que me, doctora que me alivianó tantito, caí en un programa, ¿verdad? De esas cosas que no tenía que ir ahí a esos programas, y me levantaron asiento ficado de la calle, todas esas cosas.
Una pregunta, Alfonso, déjame hacerte una pregunta para entenderte mejor. Tuviste un accidente de automóvil, ¿verdad?
Sí, sí, okay. En el trabajo.
En el trabajo, ok. El problema que tú me mencionaste es que tú has tenido problema del alcoholismo.
Sí, doctora, pero un tiempo, pues me cuidaron mucho. Mi mamá no tenía ese problema, nomás parte de mi mamá, los hermanos también, mis tíos, y no se metían conmigo, era más que una vez una... Fui aquí golpeado con un tío también, yo también, que ya había dejado yo eso, porque también he ido a Alcohólicos Anónimos, se lo estoy diciendo rápido, porque yo voy a Alcohólicos Anónimos ahorita aquí en San Francisco.
Ay, qué bueno, me alegro mucho, porque eso te puede ayudar mucho.
Yo me gustó la cosa que dijo usted, que no he visitado esos anónimos, que dice, no sé dónde, casi no hay información ahí, pero aquí está un poco más... alterado, ¿verdad? Pero sí hay algo que sí me dan consejería tantito, pero no he buscado eso que dice usted.
¿No has buscado Alcohólicos Anónimos?
No. Eso que dijo una vez que oí la escuché.
Al Anón.
Como eso, ¿verdad?
Al Anón. Bueno, lo que sucede es que Al Anón, o quizás la parte tuya, porque tú me dices que tu padre fue alcohólico, estuvo malito, que era alcohólico, ¿verdad? Entonces, hay un programa para aquellos que han sido hijos de padres alcohólicos, y es un programa muy bueno porque te lleva a entender el dolor que tú pasaste, porque por lo visto tu familia tenía problemas de alcoholismo, no solamente tu papá, sino también tus hermanos y tus tíos, ¿no es así?
Bueno, un hermano más chico casi no, también aquí ahorita sí, pero un hermano mayor ahí está, casi no. Yo, hijo, el que más, duré más tiempo en eso, pero la logré, yo no sé cómo, ¿da? Se fue eso, pero...
Bueno, lo mejor fue que tú determinaste que no querías caer más. En estos momentos, no, ¿hace cuánto tiempo tú estás sin tomar?
Le eché ganas a la fe, como un milagro, ¿verdad? Pero todavía estoy luchando otra cosa por la ciudadanía y también aquí, en este esfuerzo que estoy aquí. No me dan mucha información, llegó una compensación, yo estaba en Florida hace el 70 por allá, en partes, y me trabajé pues en una compañía de lavarropa, todo eso, y usted sabe, me roban también una compensación y no me la han dado, niegan, y eso no me gusta, que le nieguen a uno tantas cosas cuando uno está jugando derecho, y algo, toda esta tramitación de todos esos chismes que se oyen, uh-huh, de política, me afecta un poco. Yo también, pues, no, los que se metan a Dios, yo también.
Déjame hacerte una pregunta, Alfonso. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años tienes?
No, ya me pasé de 40.
Ah, bueno, está bien. ¿Estás más joven que yo? Tienes un mundo por delante, Alfonso. Pero si tú no te sientes bien contigo mismo, debes de buscar ayuda, mi amor. Debes de hacerlo. Sí. No te vas a sentir tan solo, aunque te sientes allí a escuchar y te vas dando cuenta que otras personas tienen más o tantos problemas como puedas tener tú. Y entonces empiezas a aprender a cómo, no sé, cómo calmarte, cómo sentirte mejor. ¿Tú estás trabajando ahora?
Doctora, sabe que casi yo, como que me afectó también esto, que me haya trabajado seco. Yo tuve también otro accidente en el trabajo, más aparte del carro que tuve, y en el accidente entonces me pegaron por atrás y me quedé casi la nuca, pero mire cómo fue un milagro, ¿verdad? Que también me han hecho creer en Dios, ¿verdad? Y claro, no he hecho las cosas que dice Dios todo, ¿verdad? Pero voy día tras día para mandándola así en grande, cuidarme, uh-huh, también de que no lastimara a nadie, no me vayan a pegar, hay muchas cosas, me afecta eso, que otro le haga daño a otro. Y
claro, yo te voy a recomendar sinceramente que vayas a un programa donde puedas aprender a calmarte. Yo noto en tu voz que tú eres una persona nerviosa, que quizás has tenido una vida dura y que te ha afectado. Entonces, el poder ir a escuchar cómo tú puedes calmar tu vida, cómo te puedes sentir mejor, y el mejor programa que yo entiendo para personas que toman, porque tú dices que todavía tomas tu poco, ¿no?
Ya comprobé que ya lo puedo, ya dominé, ya puedo actuar de ciertas formas.
¿Pero tomas o no tomas?
Me he recuperado tantito. Ya tengo como 7 años.
Okay, bueno, magnífico. Pero en el programa que tú asiste, porque me dijiste que tú vas a los programas de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿sí o no?
Sí, cuando salgo de ahí voy a misa, voy a las cosas de Dios.
Okay, o sea que tú tienes un plan ya, que te va a ir ayudando poco a poco, ¿okay? Ten paciencia, mi amor. Ten paciencia, Alfonso, que las cosas van sucediendo poco a poco, sobre todo si ya no estás tomando. Eso te ayuda a la claridad de la mente, porque es una enfermedad. Tú vienes de genéticamente programado por tu padre, por toda la familia. Yo tengo fe en ti, que esas dos cosas que estás haciendo, asistiendo al programa de Alcohólicos Anónimos, yendo a la iglesia, pues te va a ayudar. Sigue adelante, Alfonso. Que Dios te bendiga. Regresamos.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio. Solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen, pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información visita La Red Hispana en Facebook o en Internet en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
¡Cántale bonito, mi Rocky!
Hola amigos, nosotros somos Los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos,
Los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi
saber es poder.
El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Mari Carmen Grisolía comparte en inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además, contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, yo soy Tania Mondragón, cantante de música regional mexicana y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy, mi perrito maltés. Y es por él y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo, respeto. Juntos podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga Tania Mondragón.
Oye, papá, tú que trabajas en el campo, ¿sabías que hay muchas clases de pesticidas?
¿A poco? ¿Y dónde aprendiste eso? ¿En la escuela?
Sí, el maestro nos enseñó que hay protecciones para los trabajadores del campo, como tú.
Oh, ¿y qué aprendiste?
Que los pesticidas están por todos lados. En las plantas, el suelo, los productos y también en la ropa. Por eso te tienes que quitar la ropa de trabajo y lavarte bien antes que todo.
Ahora tú eres el que me está jalando el oído a mí.
Aunque no siempre los puedes ver u oler, los pesticidas pueden afectar a tu piel, tus ojos y hasta enfermarte. Para aprender cómo protegerte a ti y a tu familia, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y yo les pido que me sigan escribiendo sus cartas a ladoctorisabel.net y yo las contesto y las leo al aire. ¿Okay? Aquí tengo una que dice así. Quisiera saber si tengo problemas de codependencia. ¿Será codependiente de mi pareja? Mi marido tiene un problema con el alcohol y los videojuegos. Y yo hace poco bebí unas copas y le fui infiel con uno de sus amigos. Mi esposo y yo vivimos todo el tiempo peleando para que busque ayuda. Me he cambiado de la vida que llevamos. Incluso hasta he sentido que lo he dejado de amar y que debemos separarnos. Pero no imagino mi vida sin él. Ay, amiga. Por lo que me dices, él tiene un problema con el alcohol y los videojuegos. Y tú, por lo visto, también tienes problemas con el alcohol. Toda persona que tiene problemas con el alcohol tiene también problemas de codependencia. Me dices que tienes miedo a que él se vaya. Eso quiere decir que dependes emocionalmente de él. Aunque se pasen la vida peleando, pero también creo que dependes de él económicamente, ¿no es cierto? Primero debes reconocer que el haberte tomado unos tragos y además terminar siéndole infiel con un amigo no es reflejo de que estés recuperada de tu alcoholismo. ¿Cómo le vas a decir que no pasó nada si él los vio? Al principio de la carta me dices que no lo amas y que no tiene sentido seguir, y al final me dices que no te imaginas la vida sin él. No hay duda de que estás muy confundida. Mi recomendación es que empieces a asistir a los programas de Alcohólicos Anónimos y también a los de CODA. Se deben dar un tiempo, pues una situación como la que me cuentas puede terminar trágicamente. Él a la vez debe ir a buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos. Pero como comprendes que sin ayuda no va a poder cambiar. Debes comprender que los dos son personas con adicciones similares y que ahora se sienten, más que nada, se tienen que concentrar en su recuperación de alcoholismo individualmente. Si esto no es que vayas a hacerlo conjuntamente con él. Espero que puedan trabajar y encontrar la forma de cómo pueden resolver esto, pero también yo espero que tú como mujer, que fuiste la que me escribiste, puedas trabajar y encontrar la forma de mantenerte y salir de donde estás viviendo. Cuando se está en recuperación, el enfoque es en ese renacimiento espiritual que dan los 12 pasos. Si él te quiere de verdad, veremos qué puede pasar si él va a Alcohólicos Anónimos y después ustedes pueden quizás arreglar este matrimonio que no le veo la forma, sinceramente, de arreglo. Buena suerte. Yo quiero que se den cuenta que si uno tiene que tomar tanto como para olvidarte quién eres y acostarte con el amigo de tu esposo, me parece que es bastante serio la falta de control que tienes. ¿Quieres llamar alcoholismo? Le llamas alcoholismo. Yo le estoy llamando una falta de control total y absoluta que si no la pueden arreglar así, veo que estás llena de deseos, de emociones fuertes, porque pelean. A lo mejor eso te hace excitarte, no lo sé. O sea que tienes que analizarte un poco más qué es lo que tú quieres en la vida. Pero primeramente tienes que ser independiente. Y no lo eres, ni de tu persona, ni económicamente. Bueno, queridos amigos, ahora voy a leer otra carta de una persona que me escribió desde Cuba. Y dice así. Doctora, es triste ver cómo jóvenes que lo tienen todo, tienen todas las oportunidades, no la aprovechan y se tiran hacia la drogadicción y el vicio. Por acá, por Cuba, estamos carentes de todo. Se ven muchos jóvenes trabajando y luchando, pese que hay carreras que no la encuentran agradable. Dios mediante, espero a ver mi pueblo poseer todas las oportunidades de estudio que se ofrecen en los Estados Unidos. Querida doctora, ¿la droga lleva a la muerte y te matas o te matan? Gracias por enseñarnos, doctora. Envíame, si puedes, correos de colegas o el que quisiera tener contacto conmigo me puede saludar. Este es uno de los muchos que yo he recibido de Cuba. Es obvio que este señor nos escribe más que nada diciendo que como nos están escuchando, él está escuchando todos los beneficios que tenemos y sin embargo llega el momento en que cometemos tremendos errores, ¿no?, con nuestros muchachos. Así que yo le agradezco que me haya escrito y quiero también poder hablar sobre otra carta que recibí de Cuba, que es también importante y creo que lo llevaremos al próximo segmento, la próxima carta, si Dios quiere. ¿Ok? Pues el tema de que hemos estado hablando es del estrés que pasan. Imagínense ustedes como tenemos en Cuba, ¿no? Una persona que allá hay unas necesidades muy grandes. Yo no estoy diciendo que Cuba sea el único país que tiene necesidades. Podemos ver en Venezuela las necesidades tan grandes. Podemos ver en República Dominicana, podemos ver en Puerto Rico, podemos ver en muchos países de Latinoamérica donde hay necesidades que te llevan a tener un estrés tremendo. Eso puede causar problemas hasta de control, de poder sentirte con tanta ansiedad que es traumático para poder salir de eso. Las cartas que ustedes me mandan me van dando un pulso de cómo te sientes, de cómo está el pueblo allá afuera, cómo están las distintas partes del mundo cuando me escriben de otras partes del mundo. Pero todos tenemos algo en común. Todos queremos vivir mejor. Queremos poder soportar el estrés sin perder el control. Creo que todos queremos tener un poco de felicidad, de tranquilidad. Y no importa en qué parte del mundo tú estés, tú puedes lograr tener tu oasis. Es el lugar donde tú puedas sentarte o caminar. Yo encuentro que los lugares principales para encontrar la paz, la tranquilidad y menos estrés es precisamente en la naturaleza, caminando por un bosque o caminando en un jardín, enfocarte en una flor que a lo mejor no estaba ahí antes y ahora sí, ¿no? Es cuestión de poder sentirte mejor contigo mismo. Y espero que ustedes puedan lograrlo también. He recibido cartas también de personas mayores, de personas que han llegado a pensar que la vida ya se les acabó, que ya tienen cierta edad. Inclusive hubo una carta que recibí, la cual me dice, me he dado cuenta que he estado escondiéndome detrás de lo que yo soy, y yo soy gay. Soy homosexual, tengo 60 años, pero no sé qué hacer. Me siento que soy una mentira. ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, la única forma que te puedes ayudar es ser sincero contigo mismo. Y con las personas que te aman, porque tendrás 60 años, pero algo tú has hecho en la vida que algunas personas te aman, te quieren, te respetan. Y decir la verdad cuesta, sobre todo cuando no es muy aceptable en la sociedad. Pero es posible que lo hagas. El punto es salir del estrés que llevas, porque una persona que está escondida por tantos años tiene que estar mal, tiene que sentirse mal. Y me preocupa que puedas inclusive tener muchos pensamientos negativos. Regresamos aquí en la Red Hispana.
Saber es poder.
Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
La doctora Isabel. Transmitido de lunes a viernes a la 1:00 p.m, hora del este. Nuestros oyentes encontrarán en la doctora Isabel confianza y madurez. Más que una amiga, es un miembro de la familia hispana.
Soy la doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros. Escuchar a nuestra gente es importante. Creemos firmemente en lo que hacemos. Somos la Red Hispana.
La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal. Las herramientas de las que habla en el programa.
Planeta Azul. ¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es por tanto agua dulce. Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa. Y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa. Porque ya, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Todos lo estamos haciendo.
¿Por qué yo? Porque quiero vivir una larga vida, sano.
¿Por qué yo? Por mi familia. Siempre se han preocupado por mi salud. Uno nunca sabe.
¿Por qué nosotros? Porque como pareja, los dos queremos estar bien.
¿Cómo que por qué? Porque es el primer paso a la información para tomar buenas decisiones y mantenernos sanos.
¿Por qué tú? Por ti, por tu familia, por tu comunidad. Todo empieza por una prueba. Hazte la prueba del VIH. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar el sitio más cercano y más información, visita laredhispana.org. Así es, laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios importantes para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Hola, mis amigos, están ahí escuchando el programa de su amiga, su psicóloga, su doctora Isabel, que con mucho gusto día a día trato de responder a sus preguntas o de traer temas que sé que van a ser de interés para ustedes. Ahora nos vamos a ir con la llamada de Ana, que nos llama desde California. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora Isabel, mucho gusto oírla y saber que está en el aire de nuevo. Bueno, pues yo apenas encontré la estación para escucharla más.
Ay, entonces fue de casualidad que me encontraste.
Sí, fíjese, cambiándole los radios a la noche, pues yo la escuché la noche en la 10:10 de aquí de San Francisco.
¿En cuál fue que me escuchaste? ¿En cuál me escuchaste?
Era en San Francisco.
Claro.
Sí. Y yo la escuchaba pues hace muchos años, ¿verdad?
Con la radio única.
Hace muchos años y perdí su, ¿cómo se dice?
La conexión.
La conexión con usted, pero sí nos hace mucho falta muchas estaciones así como que salga más usted o otros doctores que ayuden, ¿verdad? Porque estamos viviendo muchas cosas ahorita y necesitamos mucha ayuda a todos.
Bueno, cuéntame en qué te puedo ayudar, Ana. Aquí me tienes para respaldarte. Dime.
Muchísimas gracias. Pues yo me he hecho muy antisocial por experiencias que he tenido. Como soy bien bonita gente, ¿verdad? Pero siento que no se me han valorado.
¿Y qué pasa?
Entonces me siento como defraudada.
Okay.
Y en una vez fue una fiesta y por un chisme que me iban a demandar y digo, pues esto es lo que saca uno por venir a fiestas, pues ya no salgo.
Okay, o sea, deja ver si te entiendo. Tú te sientes muy triste, te sientes sola, te sientes defraudada, porque has tenido dos o tres piedras en el camino que te han dolido mucho. Pero nunca te llames antisocial. Las personas antisociales son las que le hacen daños a las demás personas. Lo que tú estás pasando es por una depresión. ¿Ves la diferencia? Tú puedes sentir tristeza. Puedes sentir ira, inclusive, puedes sentir temor de poder establecer otra relación con cualquier persona, porque ya no te sientes segura. ¿Esta relación que rompió contigo era tu matrimonio?
Oh, no, pues en mi matrimonio son muy felices.
¡Ay, qué bueno!
Igual que yo.
¿Y cuáles son?
Las personas que ayudamos nos pagan no mal, pero como que no nos han valorado.
Oh.
Y preferimos mejor no salir casi, preferimos salir lo malo que se lo estamos pasando a nuestros hijos. Mis hijos también dicen, yo tampoco tengo amistades, yo no creo en los amigos, yo en eso, y no queríamos eso, ¿verdad?
Bueno, mira, fíjate que ustedes, pero fíjate una cosa, ustedes tienen un tema para hablar con los hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos?
Pues tengo una de 27, 24 y el menor de 14.
Ok, este es el perfecto tema para poder hablar con los niños. Primeramente, por lo que te estoy escuchando, es que alguien que eran amigos de ustedes no los valoraron y le hicieron daño.
Sí.
Ok, por ejemplo, ¿en qué forma te hicieron daño? A ti y a tu esposo.
Pues haga de cuenta que hacemos muchos favores, ¿verdad? A mucha gente, tanto familiares como no familiares. Y no de que nos agradezcan, ¿verdad? Pero yo pienso que para mí, que soy bien agradecida, yo llamo y agradezco. De perdida llamo una vez y saludo.
Sí, claro.
O así, ¿verdad? Pero a veces ya cuando se da uno cuenta que aparte hablan mal de uno, como dices, oye, esto es lo que yo gané, pues no, ¿cómo le digo? No que le agradezcan a uno, pero uno se siente como si defraudado.
Bueno, una de las cosas que vas a aprender es, número uno, a saber a quién ayudar. Inclusive, hay un dicho que dice ayudar sin decir a quién. Entonces, es importante que nos demos cuenta que una vez que uno quiere hacer un favor, lo estás haciendo porque de tu corazón quieres hacer un favor. Si esa persona no te lo quiere agradecer, el problema es de esa persona, no el tuyo. Entonces, los niños tienen que aprender por ustedes de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿No? Ellos ¿Amigos tuyos? ¿Tú los considerabas tus amigos?
Sí, para muchas personas sí, le digo, y hasta familia, que yo de todos modos quiero seguir siendo igual y trato de seguir siendo igual. No,
dame un ejemplo, ¿por qué no me das un ejemplo de un caso? Por ejemplo, de la familia, alguien de la familia el cual ya ustedes no los miran igual. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Cómo te sientes?
Pues mire, familia cercana, yo antes a cada 8 días yo hacía fiestas, ¿verdad? Yo
ajá,
hacía fiestas y a mí, yo que sí con mis primos unida, entonces yo creía que mis hijos crecieran igual. Y hacía fiestas
claro,
cada 8 días con unos familiares, no podíamos ir porque no querían que se les ensuciara su casa, no sé qué. Entonces yo decía, en mi casa, entonces cada 8 días o vamos para acá, pero nosotros, mi esposo y yo, tomábamos la decisión todo el tiempo, las invitaciones eran en mi casa.
Uh-huh.
Entonces cuando ya oí a un familiar que dijo, ay, ya no hay que ir ahí, dice, cuando no da pozole, da birria, da esto, o sea, como que ya estaban enfadados de lo que yo cocinaba. Entonces yo digo, si a mí me ofrecen frijoles cada 8 días que me invitan, yo soy feliz porque me están invitando, ¿verdad?
Claro.
Entonces cuando uno se da cuenta de que en vez de quedar bien, usted está quedando mal, como que dice, bueno, ¿y de qué me sirve el sacrificio de tanto que yo he hecho? Si de todo modo yo no estoy quedando bien.
Bueno,
entonces,
mira.
Decidí,
mira, yo he escuchado este problema de muchas familias. Tú lo estabas haciendo porque tú quieres que tus hijos se crezcan con sus primos y la familia, el amor de familia, ¿verdad? Entonces, es obvio que cuando tú haces eso, hay veces que las personas, quizás inclusive miembros que no son directamente de la familia, pero por ejemplo se casaron con un primo, puedan ser los primeros criticones, ¿no? Entonces, en vez de hacer mucho, haz poco. Por ejemplo, ¿quieres que se reúnan con la familia una vez al mes? Vámonos a hacer un picnic. Uh-huh. ¿Quién lleva esto? ¿Quién lleva lo otro? El que no quiera llevar nada, porque no lleve nada. A mí me parece una falta de respeto muy grande que se pongan a mencionar la Biblia cuando Cristo, por Dios, fue el ser más amoroso, cariñoso que ha habido en el mundo. Entonces, yo quisiera saber qué parte de la Biblia leen ellos, ¿no? Porque yo no lo entiendo. Aquellos que interpretan mal, ese es su problema. Pero tiene que haber alguien en tu familia que de verdad disfrutaba el estar juntos. ¿Que nunca lo quieren hacer en su casa? Bueno, porque no vayas a la casa de ellos. Tú lo estás haciendo por tus hijos, tú no lo estás haciendo por ellos.
Y por la familia, por tratarnos de unir un poco, ¿verdad? Después de tanto trabajo de todo. Todavía lo hago, todavía
okay,
trato de... Si yo invito una vez al mes, una vez al año, lo hago con gusto. Y
ah, bueno.
Qué bueno, ¿verdad? No, pues no.
Entonces...
Pero sí me duele que mis hijos me digan que también ellos no tienen muchas amistades. Que
bueno, le dice que vamos a hablar de eso. Le dice, vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las amistades que ustedes consideran que son amigos de ustedes? ¿Cuáles son las mejores amistades? ¿Qué es lo que están buscando en una amistad? Yo, por ejemplo, cuando yo digo, esta persona es amiga mía, yo tengo muchos conocidos, pero yo sé la diferencia entre conocidos y amistades, sobre todo aquellas amistades que tengo muchos años. Son leales, son personas que cuando dicen vamos a estar presentes lo son, lo están. O sea que habla con tus hijos sobre este tema de la amistad. La diferencia entre los conocidos, que uno se puede llevar muy bien con ellos, sin esperar nada de ellos. Así es como soy yo. Cuando yo doy, yo no espero nada. ¿Para qué? Entonces, si eso se transfiere a que algo que quieran hacer por mí o por mi familia, ¡qué maravilla! Entonces, esa es la forma de llevar la vida mejor. No llores, mi amor. Acuérdate la razón por la cual tú estás haciendo esto. Es por mantener la familia unida. El que quiera estar unido, lo hará. El que no, no lo hará. Que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.